Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes, porque ya cambió el clima definitivamente. Ayer tuvimos un precioso día, hoy un día especialmente caluroso, pero desde luego no es de meteorología que voy a hablar con Andrés Benítez y con Max Colodro, entre otras cosas porque ellos de estos temas manejan poco. Sin embargo, en materia de actualidad se peinan con esos temas.
Yo creo que...
Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Oye, yo creo que somos los únicos tres que estamos trabajando en todo caso, ¿no?
¿Esta semana?
Aquí en la radio no hay nadie,
por lo menos. No exagere.
Pero se ve menos gente.
Se ve menos gente, sí.
Se ve menos gente. Hay un día, para no estar en Santiago, hubo un día por lo menos. Bueno, pero Héctor y Max se van mañana, así que...
Oye, la agenda del fin de semana continuó pegada en el tema del terrorismo. Y creo que sobre eso...
Sobre la ANI...
Sobre eso tenemos que, claro, porque hay algunas derivadas. La principal derivada es la que tú señalas, la ANI, y la posibilidad de que la ANI termine contratando personal espía, digamos.
Escuché el otro día en la radio una frase que la encontré que resumía todos nuestros problemas. Alguien dijo,
vamos.
Un país no puede tener una agencia de inteligencia que tenga el mismo nombre que una peluquería unisex. No puede. Es poco serio eso.
Es poco serio. Está buena.
Ahora, la frase yo creo que refleja un poco lo que ha pasado.
Sin duda.
Bueno, o sea, estamos a nivel de peluquería en términos de inteligencia.
Y de peluquería de barrio Rascas.
Rascas. ¿Eh? Porque sí. Al final, no sé.
Qué nivel de amateurismo, ¿eh?
Salvaje. Piensa que hoy día, no sé, o ayer alguien se preguntaba, ¿dónde están los miles de informantes o en gente encubierto de la CNI si esos tipos tienen que estar sin pega? Pero
pero mejor no contratarlo, digamos.
Ahora, Quintana insinuó que estaban poniendo bombas, ni más ni menos.
Sí.
Bueno, el que dijo esto que yo mencionaba es una persona de la nueva mayoría, no de la derecha. Pero sí, lo que sí creo que...
Ya lo creo.
Ha quedado en evidencia es que durante todos estos años se ha ido desmantelando el aparato de inteligencia, probablemente por razones políticas, históricas, no sé. Y hoy día no tenemos nada. Hay gente estar hablando de que debieran haber agentes encubiertos, y eso es como básico, ¿no?
Sí, el problema es que haya agentes encubiertos dependiendo directamente de esta repartición que es la Agencia de Inteligencia Nacional. Ese es un problema, digamos. Ya han surgido algunas voces que dicen que esos agentes encubiertos obviamente que tendrían que existir, pero no dependiente de esta agencia, que es una repartición de gobierno y una repartición, por lo tanto, sensible a los cambios políticos, sino que esto debe ser hecho en términos más profesionales, con mayor independencia del poder político, y lo lógico es que estas funciones estén radicadas en alguna de las policías.
Ahora, ya veía en un titular de hoy día que al menos el PC y Renovación Nacional y la UDI se oponen en principio a que haya agentes encubiertos en la ANI.
Sí, eso es.
Lo cual al menos anticipa que va a haber una discusión bien compleja sobre este tema.
Pero al final del día, ¿tenemos alguna pista de lo que pasó en el metro? Nada, ¿no?
Parece que ninguna, o muy pocas.
Tú sabes que yo, en mi ignorancia de esto, dicen que las primeras 48 horas son clave, sí, ¿no es cierto? De que ahí o hay pistas o se te perdieron las pistas. Y yo siento que eso es, más allá de la discusión si los agentes encubiertos están en un lado o en otro, el Ministerio Público dice que no le gustan, pero también hay muchas críticas sobre el Ministerio Público y la forma como lo han hecho. Estamos muy amateur en este tema.
Muy amateur.
Y hay una declaración, ayúdame usted, de quién es, del jefe de la bancada ese, de Walker, ¿no? Que dice que también en la lista política comentaba que haber festinado
el caso Bomba.
Del gobierno de Piñera, ¿no es cierto? También son cosas que hablan...
También genera un costo alto.
Un costo muy alto, y se está haciendo una suerte mea culpa. Si al final acá hay que hacer un mea culpa, porque esto se viene arrastrando desde hace demasiado tiempo.
No solamente hoy se festinó el caso, sino como señalabas tú en la columna que publicaste el sábado, sí, Max, se llegó a decir que este era un montaje. Parte del ministro del Interior, lo cual es una acusación bastante grave, bastante delirante, porque supone que el ministro fabricó las piezas de ese caso con el propósito de llevar a la cárcel a inocentes.
Y de crear un clima político artificial.
Artificial. Bueno, en relación a lo que tú dices, que las primeras horas son importantes para la investigación, y que si no se encuentra a los terroristas ya, va a ser muy difícil encontrarlos con el correr de los días y de la semana. Me acuerdo siempre de una escena de la película Ladrón de Bicicleta. Cuando
gran película.
Gran película, cuando el protagonista pierde la bicicleta y comienza a buscarla, en fin. Hay un momento en que una señora le dice, mire, vaya donde una adivina, y la adivina lo va a iluminar. Va, hace una cola, llega a una casa muy modesta donde hay una pieza llena de gente que está esperando a la adivina. Finalmente pasa donde la divina es una señora de modos como bien teatrales, y dice, dame la luche. Entonces el tipo le expone su caso y ella le dice, la bicicleta la encontrará ahora o no la encontrará más. Con lo cual el tipo queda absolutamente igual de metido, ¿no? Bueno, yo creo aquí más o menos es, los terroristas lo encontrarán ahora o no lo encontrarán
más. Ya no
más.
Lo encontraron, no se ha pasado una semana, no hay aparentemente ninguna evidencia, ninguna pista más o menos clara. Yo creo que ya una semana después es muy difícil.
Y lo más increíble es que es un atentado que nadie se lo atribuye. ¿Te fijas? Porque tampoco, bueno,
tampoco
sabemos.
Tampoco esto, sí.
Entonces, yo creo que la duda que surge, ¿no es cierto? Estamos frente al atentado más importante desde que volvió la democracia, ¿no? Y no tenemos ni una pista, sí. Es que la verdad es que.
Como acto de terrorismo, quizás más serio fue el asesinato de Guzmán. Es el más serio.
Bueno, sí, sí.
Pero hay una diferencia. Yo creo que este atentado tuvo un tenor distinto por lo siguiente.
Claro, el otro es un magnicidio, ¿no?
Claro, un asesinato político.
Claro.
O sea, al menos en la lógica que uno le conocía a organizaciones como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez o el Mapo Lautaro, que eran los que estaban todavía activos a comienzos de los 90, era un tipo de terrorismo más selectivo. Se asesinaba a personalidades políticas, se secuestraba al hijo de un gran empresario, como ocurrió en el caso de Edwards.
De Cristian Edwards.
Se asesinó también, me acuerdo, por parte del Mapo Lautaro, a los escoltas del intendente Pareto, ¿se acuerdan?
Sí.
Este es por primera vez un hecho que pone como potenciales víctimas a los ciudadanos comunes y corrientes.
Claro.
A las personas que caminan por la calle.
En ese sentido es como expresión de terrorismo, un terrorismo más puro.
Claro, menos selectivo.
Menos selectivo.
Y por lo tanto yo creo que ese es uno de los elementos que hace una diferencia importante.
Claro.
Con los actos de terrorismo que conocíamos en los 80 y sobre todo a comienzos de los 90.
Ahora, es impresionante que no hay un antes y un después. La semana pasada decíamos, esto va a marcar mucho, pero bueno, estamos en plenas fiestas patrias, la gente está como viviendo otra cosa, pero salió hoy día también una encuesta, la famosa encuesta de Plaza Pública, y hay un especial sobre esto, y los niveles de inseguridad no han aumentado, no. Básicamente, la gente dice que ella sigue creyendo que está en un país seguro, que no va a cambiar sus hábitos de transporte por esto, pero que sí cree que hay más acción terrorista. O sea, están conscientes de que hay un problema, pero que la cosa, porque una explosión no cambia el estado de las cosas,
no.
¿Te fijas? Y eso puede crear, y eso fue, ¿no?, por una parte, pero también puede crear una sensación de no hacer nada, porque también al gobierno yo creo que en positivo hay que presionarlo para que sucedan las cosas, porque si es una bomba, si todo el mundo se va a olvidar. Tampoco murió nadie, puede pensar, fue una bomba, y hay mucho que hacer, pues está la ley de terrorismo que hay que cambiar, está en esta cosa la ANIA, los agentes encubiertos.
Yo creo que uno de los temas que va a surgir inevitablemente en algún momento es qué es lo que se va a hacer con la labor de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Ese va a ser un tema inevitable en algún momento abrirlo. Y va a ser un tema muy difícil de abrir en Chile por razones obvias. O sea, países que han enfrentado situaciones serias de terrorismo, España, el caso de Italia en la década de los 70, Inglaterra con el tema del IRA, el tema de la inteligencia que generaban las Fuerzas Armadas fue un factor clave.
Y en Chile vamos a tener incluso oye, respecto de operaciones en el interior, digamos, porque yo entiendo que las Fuerzas Armadas se involucren, se comprometan en el caso del contraespionaje, del contraespionaje
de los países vecinos.
Claro, de países vecinos o de
o cualquier país,
o de organizaciones claro. o de organizaciones terroristas internacionales. Pero mezclar a las Fuerzas Armadas ya cuando hay espionaje o contraespionaje a nivel de organizaciones políticas internas, me parece.
Oye,
es más complicado.
Es muy complicado, y en el caso chileno va a ser muy complicado, como te digo, por
las
razones políticas.
¿Hay inteligencia militar?
Inteligencia militar, es que no existen Fuerzas Armadas donde no hay inteligencia militar.
Claro, pero que están mirando lo que pasa en Perú.
Claro, pero imagínate que se empieza, o sea, estos grupos anarquistas chilenos, el solo hecho de que dos de ellos hayan salido a España
y hayan y eran parte de una organización
y rápidamente hayan participado en acciones claro. armadas en España, demuestra que hay conexiones internacionales.
Y no por motu propio, claro. sino que eran parte de una red internacional, o sea, que operaba como tal.
O sea, es muy complicado tomar la decisión a priori y decir las Fuerzas Armadas en estos temas no tienen ninguna posibilidad de participar.
Y hay muchas trabas psicológicas. Fíjate que yo me estaba acordando esta idea de tener una inteligencia antiterrorismo, lo que sea, y que, por ejemplo, en Estados Unidos usan cualquier método. O sea, hay que hacer ojos ciegos para entender lo que están haciendo estos gallos, cómo sacan la información, me refiero. Pero hay una...
Ya, pero hay gente procesada por haber usado...
Está bien, pero...
Algunos
pero
métodos no muy...
Algunos
no muy ortodoxos.
Algunos lo han pillado, pero piensa tú que George Bush, padre, fue director de la CIA, ¿no es cierto? Y terminó siendo presidente de los Estados Unidos. Es decir, no hay una sanción... Es que digo lo que es el director de la CIA. El director de la CIA es capaz de hacer guerra, votar países, matar presidente, no tengo idea.
Ya, pero no tiene nada que ver.
No, pero
es parte de una organización de inteligencia, de la institucionalidad democrática.
A lo que voy yo, ¿tú te imaginas un director de investigaciones? No, que yo creo que en Chile no hay un entendimiento claro de estas cosas, y por eso tenemos tan malos servicios de inteligencia, porque hay una cosa como vetada, como que todo debiera ser transparente.
Venimos con unos traumas de arrastre
que
bien complicados.
Que vienen con traumas de arrastre, te fijas.
Bueno, unos traumas cuyo desideratum, yo creo, es cierta noción de grupos de izquierda que entienden que en Chile no puede haber terrorismo, sino terrorismo de Estado, sino terrorismo de parte de
organismos de seguridad,
de los organismos de seguridad dependientes del Estado. Lo cual me parece bien delirante como
bien
planteamiento,
delirante.
Como teoría. Hoy día, a 40 y tantos años del golpe, por favor.
41 años.
Sí.
Sí, es cierto eso.
A todo esto no tuvimos un 11...
Especialmente violento.
Yo estaba preocupado que como la bomba fue muy poco antes, era como... O sea, no yo, estaba mucha gente preocupada que hubiera sido una escalada, pero parece no haber sido...
Bueno, la gente se notó que estaba preocupada. A las 6 de la tarde no había un alma en las calles.
Bueno, pero además las policías, yo creo que actuaron en función del atentado que había ocurrido, actuaron, yo diría, en términos más preventivos y con mayor celo en esta oportunidad.
Puede ser, pero fue una, pero pasamos el 11.
Ya, que bastante loco que a más de 40 años se siga...
Es que me acordé por
se
eso.
Siga, se siga habiendo desórdenes además que no tienen mucha racionalidad, no se sabe contra qué están dirigidos, para dónde van, para dónde apuntan. Las víctimas normalmente es gente que se asomó a la ventana y más allá de pelear con los pacos, de herir a, no sé, a una docena y de quemar neumáticos y hacer barricadas, más allá de eso no pasa. Entonces como fenómeno de protesta pública es incluso desde esa perspectiva muy pobre.
Ahora, lo que sí hubo fue un acto importante en La Moneda, encabezado por la Presidenta de la República,
sí.
en que creo que fue muy positivo haber invitado a Amplitud y a Evópoli, y fue muy negativo no haber invitado a Renovación Nacional y a la UDI.
Creo ¿No los invitaron?
No los invitaron. Creo que fue un mal gesto.
Sí invitaron al expresidente Piñera.
Sí,
y él a Piñera no quiso ir. Pero... ¿no invitaron a RN?
No los invitaron.
¿Y eso es porque hicieron el acuerdo?
No sé bien cuál es la razón.
el acuerdo del binominal está firmado por
Amplitud.
Por Amplitud, pero ni siquiera por Evópolis.
Básicamente yo creo porque apoyaron el golpe. Bueno, también apoyó el golpe la Democracia Cristiana no tengo una razón. Yo creo que si Piñera hubiese ido, lo más probable es que lo hubieran
pifiado. Sí.
Pero entiendo que le fue muy bien en el Tedeum, fíjate.
Ante el pueblo evangélico.
Claro, no, pero que entró y fue muy aplaudido. O sea, no, por lo menos nadie lo pifió ni nada. Pero, ¿por qué lo hubieran pifiado?
No sé.
¿En la moneda?
Por haber encabezado un gobierno de centro-derecha.
Sí, es que yo pienso que la gente es muy respetuosa aquí. Así, no, a lo mejor no en un estadio, cuando hay mucha gente, digamos, me refiero.
Yo creo que en general el país es bastante respetuoso con la institución de los expresidentes.
Yo no me imagino.
Salvo con Sebastián Piñera.
Salvo con Sebastián Piñera. Sebastián
Piñera en este país se le puede decir cualquier cosa.
Yo no me imagino a ningún presidente entrando a la moneda y siendo pifiado, fíjate. ¿Tú crees que sí?
Sí.
Pero tendría que pifiarlo a la gente que está ahí, nomás.
La galería. Claro, o sea, hay 3.000 personas, que era lo que había más o menos.
A mí no cae la menor duda.
Bueno, puede ser.
Y si lo hubiesen pifiado, lo habría sacado barata, digamos. Lo más probable es que lo hubieran descuartizado.
no creo que tanto. Oye, la presidenta además se pegó un viajecito en el medio. Se fue a Uruguay, donde estuvo con el ídolo de América.
Sí, con tu ídolo, con José Mujica.
Con José Mujica.
El ídolo de la marihuana.
El ídolo de la marihuana, que según entiendo no es tan ídolo todavía porque no está en práctica la cosa.
Sí, no está en práctica todavía.
Que estaba pensando, mirando a la presidenta, que hoy día dictó una ley, la ley Emilia, no sé si...
Sí.
Esta ley que endurece las penas de la gente que maneja con alcohol.
Claro.
Que además va a tener efecto inmediato, por lo tanto este 18 va a ser muy duro. Menos mal, digo. No, es que la agenda de los presidentes es una cosa de loco. Viene la presidenta con un bombazo el día martes. Después, en cadena nacional, anunciando la reforma tributaria, que finalmente se aprobó, ¿no es cierto?
Sí.
Después, Uruguay. Después...
Entre medio tomó la decisión de reimpulsar el proyecto presentado por Girardi y otros parlamentarios más en orden a anular o derogar la ley de amnistía.
Es un proyecto bien extraño también.
Es un proyecto extraño porque a estas alturas no tiene muchos efectos prácticos, ¿no?
Parece que ninguno.
Es un puro símbolo, parece.
Ahora, a mí lo que me pareció muy interesante, no sé si ustedes lo leyeron, fue una entrevista a José Salaquet en que dijo derechamente que a él le parecía mal anular la ley de amnistía, que iba a tener complicaciones, que podía tener incluso complicaciones constitucionales la decisión de anular una ley vigente, que él consideraba que lo lógico era dejar las cosas como están.
Sí.
Que no tenía ningún sentido anular.
Sí, sobre todo que los tribunales de justicia dejaron de aplicarla hace muchos años. Y en función de eso, el hecho de que se anule o se derogue a estas alturas no tiene mayor alcance. Lo que sí con esto se quiere dar es un testimonio político.
Sí, no es más que eso, yo creo, ¿no?
Sí, sin duda, no es más, es una cosa bien simbólica. Yo creo que el gobierno finalmente también tomó la decisión de reemplazar algo que de las agrupaciones de derechos humanos le estaban solicitando ya de manera reiterada, que era el cierre de Punta Peuco, y tuvo el gobierno finalmente que hacer un cambalache, por decirlo de alguna manera, y decir ya, no vamos a cerrar Punta Peuco, pero vamos a eliminar la ley de amnistía. Hubo una cierta concesión ahí.
Hacia
el mundo de los derechos humanos.
Puede ir por ahí, claro. Un cierto...
Ya, se había ido incrementando la presión, sobre todo en el contexto del 11, para que el gobierno finalmente tomara la decisión de eliminar también el penal de Punta Peuco, los privilegios que hay en el penal de Punta Peuco. Y el gobierno está más aproblemado con esa situación.
Entre otras cosas, porque hay muchos procesos pendientes y se esperan muchos y se esperan muchos presos, muchos reos que lleguen condenados a ese penal.
A engrosar las filas.
Claro.
Bueno, de hecho, el ministro, entiendo, de Justicia dijo que había que ampliar Punta Peuco, no cerrarlo.
Claro.
Esa fue una idea desde que cerraron el otro, este donde estaba...
El penal Cordillera.
El penal Cordillera. Punta Peuco quedó como la única posibilidad para estos presos, digamos, ¿no?
El expresidente Frei también salió diciendo que él estaba en contra de cerrar Punta Peuco.
¿Te acuerdas tú que Lago no quiso firmar ese decreto? Mm. Esta es una cárcel que se hizo durante el gobierno Frei, ¿no?
Y que se tuvo que negociar con Lagos.
Con Lagos. Lago era ministro de Obras Públicas.
Exactamente.
Pero entiendo que él no quiso firmar.
No quiso firmarla.
Super Lago, que le gusta a Héctor tanto.
Y obligó.
No quiso firmar.
Obligó a que la aprobación se hiciera por vía parlamentaria, que fueran los parlamentarios de toda la Concertación las que pusieran su firma para que él no quedara como único responsable político ante la historia de haber hecho una cárcel especial.
No, se tuvo que hacer, yo creo, un decreto firmado por todo el gabinete.
Por todo el gabinete, pero además que iba a ir al Congreso.
Ya. Yeah.
Sí, tuvo ratificación.
Ah, sí.
¿Eh? Sí.
Ya. Yeah. Eso no lo recordaba.
Fue Lagos, no quiso quedar él como el único responsable con su firma.
¿Tú has ido a Punta Peuco?
Nunca.
¿Tú has ido?
Creo que no sé ni siquiera dónde queda Punta Peuco.
No.
El penal Cordillera lo ubico porque queda...
Queda camino ahí a...
Camino a nuestra gloriosa universidad.
Sí. Hay que pasar por Punta Peuco.
Ah, por ahí queda.
Sí, en Peñalolén.
Queda en el comando ese que es como de telecomunicaciones.
Claro. Ya.
Es una esquinita.
Arrieta al final.
Ya.
Pero Punta Peuco será tan cómodo como dicen todos, ¿no?
Parece que tiene una situación menos privilegiada que la que había sin duda en el penal
Cordillera.
Pero también es una situación aparentemente mejor a la que hay en la cárcel de alta seguridad.
Claro, pero es que también las cárceles son un punto de comparación tan malo.
Sí, claro.
Uno no quisiera...
¿eh? Oye, ¿no? el otro punto es que estamos en vísperas del inicio de la vigencia de la reforma tributaria. Me llamó la atención una parte que yo no entendí mucho, que el gobierno contrató una asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo para implementar la ejecución de la reforma. Me pareció curioso que tengamos que acudir a una...
A mí me pareció curioso.
A una asesoría extranjera para hacer una cosa.
¿Y por qué no decirlo? Me pareció un poquito poco estético el que en la primera etapa de la tramitación de la reforma hubo señales muy claras, muy explícitas del BID aprobando el proyecto original de la reforma, dando señales a favor del proyecto, y que después termine el BID haciendo una asesoría pagada al Estado. No sé si es una cosa...
Pero tenemos al FBI...
Que tenga cierta estética, la verdad.
¿Cómo se llama? El FBI no está tratando de ayudar en la cosa del atentado... Y tenemos al Fondo Monetario, al BID, ayudando en la reforma tributaria.
Claro, el próximo paso es que Christine Lagarde,
claro.
que Fondo Monetario Internacional, no, que
se transforma en una...
Sí, Fondo Monetario, directora del Fondo
Monetario. Sí, pues Fondo Monetario Internacional, y que ya dio opiniones muy favorables al proyecto de reforma tributaria, pero al original, digamos.
Claro, al original.
No sabemos si le gustará este de...
Podría venir
este negociado ella también.
Podríamos contratar a Lagarde como agente encubierta.
Pero, por ejemplo, tenemos también a la OSD ayudando en educación. Estamos asesorados por todas partes.
Eso se llama globalización.
Sí. Globalización. Estamos globalizados entero.
La globalización.
Ahora,
de nuestra precariedad.
El ministro de Hacienda, después de su victoria en el Parlamento, sacó su proyecto.
Sacó su proyecto.
Ha estado muy contento.
Y en cierto modo yo creo que cambió su lenguaje, ¿no?
Sí,
salta a ojos vistas.
¿Ustedes creen que la reforma tributaria aprobada va a cambiar el clima político, al menos el tema de las expectativas de los agentes económicos, sustantivamente? ¿Va a ser un antes y un después?
A mí me cuesta creerlo.
A mí me cuesta creerlo también. Entre otras cosas porque creo, por lo que entiendo muy poco de la reforma tributaria, que esta reforma va a ser muy compleja de implementarse. Se va a demorar mucho el Servicio de Impuestos Internos en armar toda la batería de circulares y de instructivos. Va a ser bien complejo entender para las empresas en particular, para las empresas pequeñas sobre todo, cómo se implementa esta...
Oye, la gran incertidumbre que queda pendiente por delante es de qué manera se van a gastar estos recursos. Se ha dicho que la mitad más o menos de todos ellos van a ir a parar a educación, pero Pero dado el arranque con los tarros, por decirlo así, que se pegó Salud en las últimas encuestas y en las últimas consultas públicas, que en los últimos sondeos públicos que se han hecho, es muy probable que una fracción más importante de la que se asumía inicialmente vaya a este sector.
Oye, como dijo Lagos Weber, mientras no esté lista la reforma de educación, podemos gastar lo que queramos.
Sí.
Y no va a ser fácil sacar la reforma educacional.
No. Señores, se nos acabó el tiempo. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. A algunos les gusta vivir en la playa, a otros les gusta vivir en una montaña o simplemente en ambos lados. Ven por tu Ford Ranger y empieza tu vida donde y cómo quieres vivirla. Acércate a nuestros concesionarios y conoce las versiones bencinera y diésel. Ford Go Further. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecerle a Max Colodro y Andrés Benítez que nos haya acompañado en esta edición de Radio Chilensi, y tenemos que agradecer también la sintonía de todos ustedes. Nos encontramos mañana martes aquí en Duna a eso de las 20 horas. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.